10:13 minutos de la mañana de un viernes. Y si es viernes y son las 10:13, pues aquí está David de Jorge para conversar con Begoña Gómez de la Fuente sobre la cocina y otros asuntos relativos, ¿sí, no?
Hola, David.
Hola, David.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Sinamari? David, a Sinamari, Begoña Mari, ¿qué pasa? Cocolos, que sois unos cocolos.
¿Has abandonado la dehesa ya?
Sí, hace tiempo ya, sí. El martes pernocté en mi hogar, en el lecho conyugal, con mi Eli, y nada, estaba allí. Pasé una noche en Córdoba, que estaba igual de ideal que siempre. Maimónides sigue en su sitio, todo perfecto. La dehesa bien verde, y nada, ya estoy aquí carburando y levantando España desde altas horas de la madrugada. Claro, no te voy a ganar a ti, al Sinamari, que te has levantado ya a las 2 de la madrugada. Pero bueno, ahí andamos empatando.
Como mínimo,
intentando empatarte.
A las 2 no, pero a las 4 sí.
A las 4.
Sí, un poquito antes de las 4.
Ya,
sí,
ya.
Sí, ¿qué te oye? ¿Eh? Aquí ¿qué? En el micrófono
no es vida, eso no
desde
es vida,
las 6 de la mañana, cuando estabais los dos ahí todavía bostezando.
Bostezando. ¿Qué pereza de tío ese, ¿eh? Bueno, están como reprochándote todo el rato. ¿Qué pereza de tío?
Todo el rato.
Relájate a Sinamari, que mañana es fin de semana ya, que no hay elecciones en ninguna comunidad española y vas a poder echar la siesta con la mantita, ponerte la gafa ahí en el precipicio de la nariz, hacer sudokus, pasatiempos, tranquilo, relájate, al Sinamari.
Oye, hay algo que está empezando a ocurrir en el programa, Begoña.
¿Qué?
¿Qué es?
Sí, pues ¿qué es? Pues Alicia, que es la persona que se ocupa de recibir todos los mensajes de la audiencia, me ha dicho esta mañana que el cocinero está creando una gran división.
Oye, perdona, el cocinero tiene nombre.
Normal.
Me llamo David, ¿eh? O sea, yo también podría decir el periodista, el analista por ti o la palafrenera por Begoña.
¿Cómo que la palafrenera?
Sí, sí, o la botillera del equipo, la cantinera y tal. Tengo
el cocinero
nombre.
David.
El cocinero, David, ¿qué pereza? David.
Está creando una gran división en nuestra audiencia. Está el personal dividido, fracturando bandos.
¿Ah, sí?
Estás generando polarización.
Sí. Bueno, está bien eso. Está bien
eso. España.
Estoy rompiendo España, que es lo que está de moda ahora, ¿no?
Sí,
estoy
rompiendo
el programa.
Exactamente,
bueno, pues
sí. Por un lado está el grupo de los oyentes asustados.
Sí.
Perciben que David tiene un carácter un poco complicado.
Sí, bueno, lo tengo, ¿eh? O sea,
hay personas a las que les da un poco de reparo hablar contigo.
Sí, no me extraña. Incluso Marisol, que antes entraba como así, como un león, ya cada vez que me escribe me habla como con así como diciéndome, ¿no? Vinagre
sí,
de
sí, 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 sí.
Apestado, ha caído ya en
pues hay
redes.
Oyentes que nos confiesan eso en privado.
Bueno, en privado, no se atreven y tal.
Que no se atreven.
Con iniciales, no hace punto, F punto.
No se atreven a que tú escuches, por ejemplo, mensajes como este.
A,
no
ver,
a mí, sinceramente, me encantaría hablar con David. Lo que pasa es que me da mucho respeto y me da hasta un poco de miedo hacerle una pregunta.
Qué
y
gracioso.
También me da vergüenza.
Qué
así que nada, mejor que no.
A ver, yo os digo una cosa. Hay audios de WhatsApp que estoy seguro que se trajinan en la redacción. O sea, yo lo noto, porque hay veces que de repente digo...
como un Doberman.
Que de repente digo, este es Diego Fortea con un pañuelo y haciendo Jorge Abad como con un pañuelo, poniendo voces y tal. O sea,
No. Estos son mensajes auténticos.
¿Son reales?
Espontáneos.
Sí.
Personas que necesitan manifestar estas cosas.
Súmelo.
No me creo nada.
Hablan con Alicia y le dicen, esto que no se emita, esto que no se entere David, pero es que me atemoriza. Sí. Algunos oyentes, que luego están los otros, el otro sector, que es el de los ansiosos. Que son aquellos,
¿ansiosos?
Sí, aquellos a los que les ponen muy nerviosas, pues que estemos hablando de otras cosas en lugar de ir a lo que hay que ir, que es a cómo se prepara el plato de cada día.
No. Da la receta de una puta vez.
Esto es.
Eso es un mensaje minimalista. Es un mensaje minimal. Esto en el mundo de los mensajes se podría denominar un haiku japonés.
Sí, sí.
O sea, que con tres palabras da la receta de.
Pero
una
tú estás
puta
tomando
vez.
Nota, David.
Sí,
estás tomando nota,
con siete
¿no?
palabras, fíjate qué verso,
o sea,
más
miedo.
Más minimalista.
Y miedo y que vayas al grano.
Inquietud.
Pero bueno,
inquietud.
Que para no dejarte con mal sabor de boca, tampoco, que no es mi intención, bien lo sabes.
Ya.
También hay
bien
algún,
lo sabe,
algunos.
Bien lo
oyentes,
sabe Dios, bien lo sabe Dios y tal. Santa Alianza vive Dios a Sinamari.
También hay algunos oyentes que están contentos, que te aprecian.
Que son la minoría.
En
claro.
concreto, una oyente.
Sí, una, en concreto, una.
Mi señor esposo, mi marido, me regaló para Reyes el libro de David de Jorge y. del Kinder Veracruz. Sí, sí, sí. Lo tengo en la mesita de la cama. Es un tío muy cachondo, a mí me encanta. Tú no te puedes imaginar estar yo trabajando, escuchándolo a él y mis compañeras que digan, es que la tía está disfrutándolo el programa, es que se pisan teta. Y porque como decimos aquí en valenciano, es que me estoy pisando de risa. Es que es increíble. Yo lo veo un día por la calle y yo creo que me va a dar igual que vaya con su mujer. Le voy a pegar un abrazo de para estrujarlo tontero. Es que gracioso. Es como un osito.
Estrujarlo tontero, ¿eh?
Como un osito. Un osito grande. Como un osito. ¿Pero qué se piensa? ¿Que es de los Village People o que está esta oyente? ¿Y esta música que ha puesto Montes de Fondo qué es?
Como es un Barry White nuevo, ¿no?
Barry White. Me estoy imaginando el slip de Josemi contorneándose alrededor de esa huevada sudorosa, que soy seguro que Josemi usa slip en vez de calzones como sueltos, como apretando la huevada. Josemi bailando. Josemi bailando con ese cascajares en la cabeza.
No te lo pienso preguntar.
Josemi.
Como Mr. Bean con el pavo.
Mr. Bean con el pavo entre las piernas. Josemi, Barry White. Ese sudor que yo destilaría para hacer un orujo de destilado de sudor de Josemi, de hierbas. Josemi, ¿dónde está?
Hay una novedad que tenemos en el programa, porque hay sí, hay parejas que hay discuten parejas. En la cocina. Sí, parejas.
Que, qué raro.
Y en la cocina y fuera de la cocina.
Sí, y entonces nos piden que por favor sea David Jorge quien resuelva sus diferencias. Es una sección nueva que vamos a crear, que se llama...
Sí, en plan de juez.
Sí, no sí, sí. Como... Se va a llamar ¿Quién tiene razón?
¿No? ¿Sí? ¿Quién tiene razón?
Sí, ¿quién tiene razón?
Espero que esto sea una recreación del equipo de guionistas y no es gente que está como de mente.
¿Quién tiene razón? Puntos suspensivos.
Un mensaje auténtico, mira, por ejemplo, este 609-83, etcétera. Mira lo que dice él.
Consulta para el Barry White que tienes ahí a tu lado, Carlos. Mi mujer dice que antes de poner un cocido hay que poner los garbanzos a remojo en agua caliente. Yo creo que lo del agua caliente es una estupidez como la copa de un pino. Porque alguna vez les he puesto yo, le he hecho en agua fría y ella no ha notado nada. Entonces, quería saber si ella está en lo cierto o lo estoy yo, para poder echárselo en cara, más que nada, ya lo sabes. Y Barry White a tope, Torete.
Esto me recuerda cuando yo era crío que mis padres discutían a través de la fruta. ¿Esto lo puedo contar?
¿Cómo?
Mis padres discutían a través de la fruta. O sea, yo llegaba a casa, compraba fruta y siempre la fruta que yo traía era maravillosa. Y mi padre, cuando traía la fruta a casa, mi madre siempre le decía que estaba verde, que estaba mal elegida. Y yo comía la fruta que traía mi padre y me sabía igual de buena que la mía. Entonces me di cuenta, con los años ya, cuando crecí y maduré, David más maduro, me di cuenta que mis padres discutían a través de la fruta. Fíjate qué cosa más curiosa, porque los melocotones que yo traía, los
tenía la excusa,
eran los mismos, era la excusa. Entonces a este oyente amable le pasa lo mismo que le pasaba a mis padres, que se llevaron muy bien toda la vida y se querían mucho, ¿eh? Pero estáis discutiendo a través del agua de remojo de los garbanzos. No seáis chocholos, tirar el agua de los garbanzos por el fregadero, meteros en la cama y retozar, que el mundo se va a acabar y cuando menos te lo esperas uno de los dos se va a morir, porque no vais a morir a la vez. Dios no lo quiera, primero se morirá uno,
pero
luego
el agua
se morirá...
caliente o fría,
¿qué manera de oír la pregunta?
Y luego se morirá el otro. Entonces diréis, ¡ah, qué guapa era ella! O ella dirá, ¡ay, qué majo era él! ¡No, aprovechar ahora! ¡Es igual agua fría, es igual agua caliente! ¡Hacer el amor, por Dios, y no la guerra! ¿Qué más da agua fría o agua caliente? Lo importante es que si estamos en verano, bájame por favor, montes el volumen del Barry White. Lo importante es que si estamos en verano, el agua de remojo de la legumbre normalmente suele fermentar. Entonces en invierno la dejas fuera sin ningún problema. Agua fría o agua caliente es igual. Y en verano es muy importante remojar las legumbres en la nevera para que no fermenten. Y fíjate, yo suelo hacer una cosa con todas las legumbres. Las remojo, las escurro y luego las guiso en agua mineral, que puede parecer como una cosa de millonario, pero la verdura queda mucho mejor que guisada en el agua del remojo. En agua mineral limpia, la legumbre queda mucho más rica.
Pero
y
bueno,
aquí,
es más pija, ¿no?
Sí, es pijera.
Agua mineral.
Sí. Agua mineral, sí. Diciendo, hombre, tampoco hacen falta 200 litros de agua mineral.
Una marquita que tienes preferida o algo.
Con un litro y medio de agua mineral de botella rica, la diferencia es bastante apreciable. En fin, yo lo dejo ahí. Luego la gente que haga lo que quiera.
Vale, bueno. Pues, como han visto ustedes, no cuando el cocinero no se pronuncian. Hay un debate en una pareja y no se pronuncia.
Que la gente lo piense, que la gente lo piense y que hagan llamadas a Sinamar y Begoña.
Ni agua caliente ni agua fría, vayan ustedes a retozar. Este es un poco el resumen de la sección nueva.
Hace falta retozar más, claro, Sinamar y Begoña. Nos hace falta a todos un poco más de sudor en horizontal.
Ay, que no da el teléfono, perdonadme un momento, que voy a dar el número de teléfono del directo, por si usted quiere. Bueno, el de los números, el de las notas de voz es el de siempre. Este no hace falta que lo repita, ¿no? Es el que acaba en 4.
Joder, ya estamos, con desidia. Ya como tratando al oyente, luego la culpa tengo yo. Tratando al oyente como, bueno, oye, ya saben el teléfono. No, así nadie, ¿no?
Pero os imagináis que llevemos aquí, por ejemplo, 15 años haciendo este mismo programa, Dios no lo quiera.
Dios no lo quiera, qué mono es. Dice unas cosas.
No quieres ir sumando oyentes.
Cada día.
Que estén siempre los mismos.
Cada día haya que decir 20 veces el mismo número de teléfono que llevamos diciendo hace 20 años.
1034.
Ya está. Claro. Sí,
¿cómo?
No sé.
Tampoco cuesta tanto. 609.
9, 8, 3, 1. Eso, 0, 3.
Lo que es acojonante 4. Es que haya gente que llama. O sea,
¿qué te ha costado? No te ha costado nada. Ni un segundo.
Y el número de directo, que es el 91426. ¿Cómo? 2, 5.
Parece que es seis. Como si te lo estuviera soplando el tambor.
A estos tambores me estoy imaginando a Josemi como golpeando.
Le falta el 99.
Sí, no hay manera de acabar un número de teléfono, ¿eh? ¿Por dónde iba? Por el 6.
Oye, Josemi, que estará en un taxi ahora. ¿Dónde estará Josemi? ¿En casa o...?
Josemi ahora mismo puede estar
tomando el té,
retozando en sábanas.
Retozando, echando el polvo del obispo, el de la mañana, el de antes de las 12. Sí, porque el polvo del obispo es el de la mañana, el de antes de las 12 del mediodía, el que solamente pueden echar unos pocos privilegiados. A ver si va a estar echando el polvete.
Estará paseando, estará reflexionando.
Sí, leyendo Homero, leyendo la Ilíada en un banco en Vigo. ¿Te imaginas en Vigo?
99, eso.
Leyendo.
25996.
A Plutarco, leyendo a Plutarco en Vigo.
914262599 es el teléfono al que ha llamado María del Pilar, que nos escucha desde Madrid.
María del Pilar.
Sí, María del Pilar. Hola. Hola, María del Pilar, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, Begoña y David.
¿Qué pasa?
Yo soy de las que me da miedo David, ¿eh?
¿En serio, David?
Sí, ¿verdad?
¿Cómo te voy a dar miedo, María del Pilar? ¿Cómo te voy a dar miedo?
Porque eres muy abrumador y siempre tienes respuesta para todo.
Sí, soy intenso, sí. Pero bueno, oye, para esto me han contratado. Para que a mí me dice, mira, cuando empieza tu colaboración tienes que salir como un cebada gago en la plaza de Pamplona y tal. Y oye, yo hago mi trabajo, ¿qué quieres que haga? A mí
sí,
si al Sinamar y me dan una directriz de a la vez entra más tranquilo, pues entraría más tranquilo. Pero como no me dice nada, pues yo aquí pues como un cochino en la de esa.
Pero si entraras más tranquilo no serías tú, seguramente.
Ay, María del Pilar, por Dios.
No coquetees con la oyente.
Increíble, María del Pilar.
Esta es la directriz de hoy. No coquetees con la oyente.
No hemos tomado ni un cubata y ya, bueno, ya la tengo ya.
Ya está hora de la mañana,
eres mía, eres mía, María del Pilar. Abróchate el botón de la camisa de arriba.
No.
Te voy a morder el cuello.
Es que la tengo ahí.
Hubo esto al Sinamar.
Pero si solo te ha dicho buenos días, todo está en tu cabeza, en tu imaginación.
Todo está en tu cabeza.
A ver, María del Pilar, ¿qué querías decirle a David Jorge?
Pues
Se me ha olvidado.
Mira, a ver, yo voy a cambiar de tercio y voy a ir a los postres. Y es a ver si me consigues un postre sin azúcar. Que quede bien en casa.
Sin azúcar.
Un postre sin azúcar que quede bien en casa. ¿Qué cosas me preguntáis?
Tiempo.
Pues mira, calabaza, qué pereza, ¿no? O sea, ya, Begoña, Mari, ya estamos con la liga vegana cutre como de rollo calabacismo.
¿Quién es vegano esto?
Mira, haz una cuajada de chocolate sin azúcar, con leche de oveja. Mira, un litro de leche de oveja, más o menos como 2 o 3 puñados de chocolate negro, que pueden ser unos 200 gramos más o menos. Y luego 6 gotas de cuajo, que eso los compras en la farmacia. Por cada una de las tazas que vayas a hacer de cuajada de chocolate, 6 gotas de cuajo, sí. Entonces, hierves
¿en
la
cada taza?
Sí, en cada tacita. Hierves la leche de oveja en el fuego con un poquito de sal. En cuanto hierva, añades el chocolate picado, lo metes dentro de esa leche. Dejas que esté 2 minutos dentro para que se derrita. Metes el brazo del turmis para conseguir una especie de leche de oveja como chocolateada. temporada. Y ¿sí? más o menos en ese tiempo, que ya te habrá bajado la temperatura como a 60 grados seguramente, lo que haces es ir vertiendo esa mezcla sobre cada una de las tazas en la que ¿sí? has colocado 6 gotitas de cuajo. Dejas que eso se enfríe y te vas a comer una cuajada de oveja chocolateada sin azúcar, que bueno, o sea, que vas a flipar en colores, María del Pilar. O sea,
vale, apuntado nada, luego te volveré a escuchar. Te vuelvo a escuchar, qué emoción.
Oye, perdona, te doy una receta y encima como diciendo, la has dado muy rápido, como sacando defectos, increíble. No. 1 litro de leche, 200 de oveja,
ya.
No de vaca, 200 gramos de chocolate negro y 6 gotas de cuajo por taza y ya está. Y hierves la leche, metes el chocolate, metes el turmis, echas esa mezcla a 60 grados en cada uno de los botes en los que has añadido 6 gotitas y ya está. Y te vas a comer una hoja de chocolate que te vas a acordar de mí toda la vida, María del Pilar.
Pues muchas gracias, porque es difícil encontrar sitios con cosas sin azúcar. Es que yo soy una mujer muy dulce, vamos a decirlo así, que es más bonito.
Sí, es que el azúcar es veneno, pero es la alegría de la vida. O sea, sí,
efectivamente. Claro, tío, que
es
veneno, efectivamente.
Pero es un gusto conocerte, María del Pilar, que tengas un día fantástico.
Gracias a vosotros.
Muy bien. A ti, María Pilar, siempre a ti, María Pilar, a los oyentes.
Gracias,
a los oyentes. No seríamos nada sin vosotros. Qué guapos sois todos.
Hemos salvado una oyente de momento. No vamos mal esta mañana. Hemos salvado una oyente que seguirá escuchando el programa a pesar de todo.
Pues claro. Bueno. La hemos fidelizado. Le hemos dado un recetón y ha colgado la tía súper satisfecha de eso. De hecho, igual iba a cambiar a la cadena cero, a la COPE, y ha dicho, me quedo en Onda Cero. Así de claro te lo digo, así nada. Yo aquí, que escuchen los ideólogos de la publicidad de la cadena. Aquí trabajamos para que los oyentes estén contentos y para que se escuchen todos los anuncios que damos y que todas las indicaciones que les damos.
¿Qué receta vas a preparar esta mañana, David?
¿Qué manera de decirme? Cállate la boca ya y continúa, que yo el que mando soy yo. Revuelto de trufa negra. La trufa negra, que es un diamante negro de la maravilla, que además estamos ahora en temporada, en pleno febrero, la trufa negra.
Quito hoy, ¿eh?
¿Eh? Sí,
agüita mineral, trufitas,
tapijito. Luego os canté alguna historia. Sí, estoy pijito, pero es que estamos en temporada. Es que la gente come trufa todo el año, pero es que la trufa hay que comerla ahora, en febrero, que es cuando hace frío, y a poder ser, bueno, pues trufa nacional, pues la que hay en Soria o la que hay en, yo que sé, en Cuenca o en Navarra, que tenemos unas trufas extraordinarias. Y la verdad que hay mucha leyenda alrededor de la trufa. Esto es un plato con patata, con huevo, muy, muy sabroso, que se puede, bueno, pues hacer en estos días, que son los días indicados. Pero bueno, los romanos ya sabéis que pensaban que la trufa nacía por acción de los rayos, o sea, que ellos pensaban que los rayos impactaban contra el suelo y ahí donde daba el rayo surgían las trufas negras, y son productos con mucha leyenda y sobre todo pues con mucho sabor y muy muy ricos. En fin, qué bonito me ha quedado todo esto, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Está muy bien.
Qué bien. Está muy bien, como sin darle importancia.
Y enseguida el cocinero David de Jorge ofrecerá los ingredientes para preparar la receta de la tapa.
Eso de esta mañana. Lo de ofrecerá, parece como que voy a salir y voy a hacer una pirueta.
Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
Cuando un va. Hemos comentado muchas veces que para comer rico. Rico, 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 de verdad, se puede hacer ese pedido online del mejor chuletón de buey, por ejemplo, leonés, con Seur Frío.
Ah, sí, Namari, es que es un flipe, o sea, lo recibes en perfecto estado, porque Seur Frío garantiza la máxima calidad en todos sus envíos de productos frescos a Sinamari, Begoñamari, vengan y donde vengan, son unos máquinas, porque la trazabilidad de la temperatura en todo el proceso la guardan y te aseguran que ese envío está siempre entre 2 y 8 grados, más o menos que te llega y se te queda la mano fría como un coscorro de hielo del gin tonic, así de claro. Seur Frío, calidad y frescura de origen a destino. Qué máquinas son estos tíos de Seur, ¿eh? ¿Qué furgonetas más limpias tienen, además?
Es verdad.
Además, por la carretera dices, joder,
Qué simpáticos,
tienes que poner gafas de sol porque te centellea la furgoneta. Es que qué apañados son, joder.
Sí, son una gente amabilísima, además.
Sí, son muy jatorras. Como decimos aquí, son muy jatorras, los de Seur, muy jatorras.
O sea, si no está usted en casa, que le he traído una cosa, que no es, dice, es que hasta dentro de 3 horas no voy a llegar, y dicen, aquí le espero, no se preocupe. Usted,
¿Cómo te han llegado a ti las chistorricas en Navidad que te he mandado? ¿Cómo te han
llegado?
Pues claro, ¿cómo te llega todo el producto que te envío?
Ya se lo ha comido todo, ya se ha puesto malo.
Por cierto, hablando de eso, hemos inaugurado ya nuestro economato.
Nuestro outlet.
El Economari.
El Sinamarket. Sí, me encanta. ¿Te imaginas montar en algún sitio una Sinamarket? Al Sinamarket.
Empiezo a pensarlo.
Y él diciendo,
Para llegar productos, dejadme que agradezca a Croquet Ramos. Nos ha enviado una selección de las croquetas de las que hablamos.
¿En serio?
La semana pasada.
viernes. No me puedo creer, no he visto ni una. O sea, ni foto me habéis mandado.
Porque
o sea,
tú estabas con los cerdos y no pudimos hacerte llegar nada.
Te juro que es indignante. O sea, mandan croquetas y que yo ando yo pasando la cesta como si estuviera en misa.
Me cuentan.
Madre mía, qué croquetas.
Increíble. Y ni una foto así, nada más.
Qué espectáculo de croquetas.
Qué asco de gente, te lo juro. ¿Y qué más han mandado?
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. El pedido de hoy todavía no lo hemos abierto, pero ahí hay unas cajas que han llegado.
Hay cajas
de distintos puntos de España, parece que son embutidos.
Es verdad, productos de
dulce también hay. Unas empanadas gallegas.
Empanadas también.
Increíbles. Gigantescas, o sea, son de un metro por dos.
Un metro por dos, qué maravilla. Para hacerte Habana. Pones dos empanadas y te haces un porche en casa. Qué maravilla. ¿Te imaginas? Como un porche, como en el jardín. Con empanada, tejado de empanada. Como de Willy Wonka, la fábrica de chocolate, pero como con empanadas. Qué maravilla. ¿Os imagináis una fábrica de Willy Wonka llena de marisco y empanadas?
El marisco no lo hemos recibido todavía.
No hemos recibido todavía marisco. ¿Cómo se le ve el primero a Sinamari con esos monólogos de las 6 de la mañana? Como perfecto, como bien duchado, como trajeado y todavía. Como ya reclamando marisco, o sea, qué cutre, o sea, de verdad.
Bueno, vamos a los ingredientes para preparar el revuelto de trufa negra de esta mañana para que los oyentes tengan tiempo de ir a la compra antes de que empecemos a cocinar.
Venga, vamos. Venga, revuelto de trufa negra. Nos hace falta una buena trufa negra de invierno, cepillada, limpia. ¿Cómo se distingue que una trufa está buena? Bueno, pues que esté bien preta. Las trufas que están blandurrias no son buen negocio. Y luego es importante con un cepillito, suele tener barro debajo del agua sin que se moje mucho, cepillarla bien para quitarle, bueno, pues toda esa tierra y todas esas historias. Del tamaño que uno pueda, o sea, o pelotón grande o pequeñitas o lo que podamos. Luego, hacen falta tres patatas medianas peladas, que sean patatas viejas. Viejas no digo blandas como germinadas, sino que sea patata pues que tenga ya unos cuantos meses, porque son las que se van a freír muchísimo mejor. Tienen menos contenido en azúcar y eso significa que se van a freír y se van a tostar mejor. Luego, hace falta, queridos amijos y amijas, aquí he hecho un receso para que la gente pueda... Coger aire y tomar nota. Una cebolleta pequeña. ¿Quién ha hecho puff? Como diciendo, ya está pesado.
Estoy cogiendo aire.
Bueno, una cebolleta pequeña picada. Una cebolleta. Venga, luego hacen falta 10 huevos. Huevos de calidad. Diez huevos. ¿Qué pasa? Es un revuelto de trufa negra vasca. O sea, vasco, como rollo de pelotari, como rollo a tope, cortador de troncos. 10 huevos. Luego verás por qué hacen falta 10 huevos, que todo tiene su truco. Begoña, que siempre te precipitas.
Vale.
Luego nos hace falta un poquito de cebollino picado, que somos muy finos. Que no hay cebollino picado, no pasa nada. Se puede utilizar un poquito de perejil o no podemos añadir ninguna hierba, que tampoco va a pasar nada, porque patata, huevo y trufa, o sea, ya se valen por sí solos como para tener que añadir hierbas estas historias. Y luego nos va a hacer falta un buen aceite de oliva virgen extra, español, claro que sí, aceite de oliva virgen extra, español, qué menudo productazo tenemos. Y luego, pues un poco de sal y un poquito de pimienta. Así que pocos ingredientes para una receta magistral. Dime.
Si asamos la patata, que es bueno. ¿Asar la vieja o nueva?
¿Cómo? Repíteme la pregunta.
Si ponemos las patatas para asar, pregunto, que si es mejor utilizar la nueva o la vieja.
Bueno, pues la verdad que si son para asar, lo que hace falta es meter en el horno patata buena, porque la patata asada tampoco vas a distinguir si es nueva o si es vieja. La nueva tiene más azúcar y la vieja tiene menos. Mira, te digo una cosa, si asas patatas en el horno, es muy importante que las aséis sobre un buen lecho de sal gorda, porque quedan increíbles con su piel. O sea, tú pones una montonera de sal gorda en una bandeja, clavas ahí las patatas crudas con su piel bien lavadas, las metes en el horno, las asas y luego las sacas de esa coraza de sal, las partes en dos, con la misma pulpa, con la misma piel y con una cuchara, añades un poquito de sal, un poco de mantequilla y con la misma cuchara te las comes y las patatas asadas en el horno son una fiesta. Venga, para los
¡me arrimo! Ya voy, Pedrerón. Espérate, que tengo que saludar a Marta García ayer, que quiere ofrecernos una de sus canciones favoritas, que es esta, que sí, su canción favorita es...
¿Viene Marta?
Sí, está aquí Marta.
¡Marta! ¿Cuánto tiempo? ¡Marta! ¿Qué pasa, Marta? ¿Dónde has andado? ¿De botella? ¿Yo no? ¿Qué pasa, pues?
Buenos días, veo.
Marta, ¿qué has andado? ¿En la ruta del bacalao?
No nos quieren juntar, Begoña, quieres solo para ella.
Ya, qué pereza de tía. Marta, te echaba de menos. He preguntado mucho por ti, pero dice, no, está ocupada, tiene líos.
¿Qué morro tienes?
Ahora está con la actualidad.
¿Te has tenido que ser un ligón de los peligrosos?
Claro, Marta.
Porque veo que Teresa Raval no te causa...
Perdona, yo le he visto en el circo. A Teresa Raval, en Irún, me acuerdo, sí. Teresa Raval, y luego venía el Ligre, que era mitad león, mitad tigre. ¿No os acordáis del Ligre?
No.
¿No? Así nada más. No me puedo... Claro que te acuerdas del no. Ligre, claro.
No,
claro
no.
Le ponían a Teresa Raval y al Ligre lo sacaban al final, porque claro, la atracción era el Ligre. Y luego le sacaban a Teresa a cantar. Sí. Y, ¡ah, el Ligre, el Ligre!
Bueno, ¿y qué es lo que estás viendo, Marta García, ayer? ¿Con qué letrita?
Pues veo una cosita, atención, sí, que empieza por la letrita P. P. Y también P. empieza por la letrita A. O sea, que son dos palabras.
Patata asada, está claro.
Patata frita, sí, eso
patata
es.
Patata asada,
ya, ya. Pero, a ver, con la P y con la A, con la pero A. no se come. Ni lleva
no
patata.
Se come.
Además,
no
hambre,
se come.
Concentración.
No se come.
No se come.
No se come, no se come. Se usa en la cocina, vale, pero no se come.
Sí.
Y es una cosita que empezó a fabricarse a principios del siglo XX en Suiza y se populariza en los años 60.
Ya me está dando un poco pereza, ¿eh? Si vale, se ha inventado en Suiza, me da una pereza.
Verás cómo no te da pereza cuando no te diga que es un invento que le debe mucho al chocolate.
¿Sí?
Sí. Y también a la Segunda Guerra Mundial, que esto hay que decirlo.
Con la P y con la A, el pan de amolde, ¿no?
Ah, ya sé.
No, que no se come.
El pan de amolde.
Tiene color met.
Es el papel de aluminio.
El pan de amolde.
Eso es.
Papel de aluminio, el pan de amolde. Con la fregoneta llena de malacatones. El pan de aluminio, el papel de aluminio.
Mira, para volver las patatas para la brasa.
Papel de plata.
Pan de aluminio.
En el recreo.
El papel, el albal. Bueno, pero el albal es...
Albal es una marca, claro.
¿No? Sí. Bueno, ya, si nos están escuchando los de Albal, que nos manden un montón de cajas de papel Albal, porque en el China Market tenemos la zona de papel Albal, la tenemos vacía. Entonces, bueno, si meten dentro unos chorizos y unos...
No, marisco.
Un poco marisco, recibido, también que nos manden. Que nos manden, claro, que es un poco de centollas. Bueno, me callo ya.
¿Y nos vas a contar la historia del papel de aluminio?
Os voy a contar la historia del papel Albal, del papel aluminio, del papel de plata, como queráis llamarlo. Que empezó, o sea, remotamente en el siglo XIX, a finales del XIX, pero sobre todo a principios del XX. A ver, el antepasado más antiguo, pues seguramente sean las hojas grandes de los árboles, así para envolver alimentos y conservarlos, claro, frescos.
Sí, sí.
Pero un antepasado más reciente son las hojas de estaño. El estaño se empezó a utilizar así de la misma manera. Tenía el problema de que dejaba un regusto a estaño en la comida que no, claro, no estaba del todo bien. Y se fue evolucionando la técnica. Llegan a entonces las láminas muy finas y ya sin sabor de aluminio en 1910.
¡Qué increíble!
¿Y por qué empieza la cosa en Suiza, precisamente? A ver,
eso.
Porque esto que está sonando es el himno de Suiza, que lo sé yo muy bien.
Te veo yo muy puesta.
¿El himno de Suiza? ¿No has puesto el himno de Suiza?
No, pero Montesmari, haz el favor, pon la mano a Escobar o algo.
En Suiza, en Kreuzlingen, que es un sitio que es el donde está el salto de agua más alto de Europa,
pereza,
las cataratas del Rin.
Qué puta pereza de sitio, Kreuzlingen.
Hombre, por favor. Pues tienes aquel que empiece ahí el papel albal, porque ahí estaba una de las primeras centrales de fabricación de aluminio, con el impulso del agua de la catarata. Y otra cosa que había en Suiza, mejor que en ningún otro lugar del mundo, que explica que aquí triunfara el papel de plata, eran las fábricas que empiezan las tabletas de chocolate y necesitaban papel de plata para envolverlo todo, claro.
Ajá. Cosas, ¿eh?
¿Qué oye,
cosas
has dicho 1910, pero antes hasta nuestras casas no ha llegado el papel de aluminio, hasta mucho después, ¿no? Hasta los años 50, claro, por ejemplo, 60, por ejemplo.
20, eso es, no habéis nacido ninguno por entonces, no, pero cuando empezó a llegar, antes de que llegara tuvo que pasar esto.
¿Esto qué es?
Una peli de Sergio Leone.
Un ingrediente de guerra, Segunda Guerra Mundial.
Ah, de guerra. Sí.
Guerra.
Porque en realidad, David...
David.
Que sepas que muchísimos de los inventos que tienes ahí en tu cocina de las artes se los debemos a las innovaciones de la Segunda Guerra Mundial.
Ah, ¿sí? Mira tú.
¿Os acordáis cuando hablamos del microondas un poco también?
Sí.
Ya os iré trayendo más de los inventos que debemos a esta época.
O sea, que no hay más que por bien no venga. No hay más que por bien no venga.
Claro, es que se pone en el I+D a trabajar a cascoporro durante la guerra.
Cascoporro, ay, Marta.
Cascoporro es un término
técnico que utiliza el ejército americano. Cascoporro.
Marta, vas cascoporro.
El ejército americano. Eso es. Pero allí se usaba papel de plata durante la Segunda Guerra Mundial para envolver, entre otras cosas, las raciones de emergencia de los soldados, que eran unas tabletas envueltas en papel de plata. Eran un poco guarrindongadas de las malas, porque era un chocolate amargo, avena, leche en polvo, sabía a rayos, pero las hacían que supieran mal a posta para que los soldados no se las quisieran comer aunque las llevaran en la mochila, a no ser que les hicieran muchísima falta.
Qué retorcimiento.
Sabían mal porque eran...
Los mandos, qué retorcidos, los mandos.
Eran tabletas de emergencia, claro. Y usaban también el papel de plata y el papel film, que de hecho el papel transparente de la cocina se desarrolla específicamente para la Segunda Guerra Mundial.
También, no me lo puedo creer, Marta. Marta,
sí, sí, sí. ¿Y sabes para qué? ¿Y sabes
para qué?
¿Para qué? Para envolver en la cubierta de los barcos el armamento. No, porque si no, con la lluvia y todo, pues a la intemperie, mal. Y necesitaban algo que se adaptara a la forma y aguantara el calor y el frío.
¿Qué cosas, tú? ¿Qué cosas? Mira lo que acabo de aprender.
Eso no salen las pelis, que estén todos enrollados en papel film.
Increíble.
Porque es que cuando llegan las cámaras lo quitan, claro, corriendo.
Muy mal.
Bueno, pero así es como empezó, pero luego acabó el papel de aluminio con la tableta de chocolate del recreo de los niños, ¿no?
Eso es. Había, además, se popularizó a mediados del siglo XX porque cuando acabó la guerra, de repente había metal y aluminio en el armamento. A casco porro.
A casco porro.
Efectivamente.
Parece doña Croqueta. Parece doña Croqueta.
Mucho armamento. Y bueno, espera, que si venimos a España, David, dime, te voy a lanzar una pregunta. Nombre de empresa de aluminios. Que tenga que ver.
Empresa de aluminios.
Este con
que
esta sintonía mítica de la Vuelta
Ciclista. Los de ciclistas, claro.
Esta es la de Tino Casal, ¿no?
Sí. ¿No? Reynolds, hombre, por favor.
Reynolds. Si tenía este equipo ciclista, claro. Reynolds. Está volviendo
el equipo Reynolds.
Poco a poco.
El señor Reynolds. El señor Reynolds fue el que compró a precio de ganga.
¿Bar Reynolds? ¿O quién era?
Bueno, este era Reynolds. David Reynolds. David era este Reynolds. Señor de Virginia. Que cuando acaba la guerra ve una enorme oportunidad en comprar todo el armamento y fundirlo en lingotes para hacer láminas de aluminio.
¿Qué cosa?
Y por eso se empeñó en poner de moda el papel albal o papel Reynolds. Y convencer a la gente de que envolviera sus bocadillos en papel albal porque había que darle salida a todo ese aluminio, claro.
Qué increíble. ¿Qué cosas nos cuenta Marta? No entiendo cómo no la sacáis más a pasear. Te lo digo en serio. O sea, yo aquí soltando unas chapas horrorosas y ahora me acabo de dar cuenta que me hubiera encantado inventar el papel Reynolds, el papel de aluminio, que son los grandes avances de la humanidad, o sea, a fin de cuentas, ¿no?
Pues sí.
Me parece a mí. Fíjate el tío que inventó el Baileys. ¿Qué monstruo. El tío, sí. El tío que inventó el turrón de Gijona. Qué máquina.
Oye, pero es que el papel albal es un inventazo.
Es que es un
inventazo.
¿Cómo?
La ventaja de poner algo sobre una superficie que aguante el calor, el frío y además adopte la forma del molde sobre el que está, sin romperse, temperaturas bajo cero, que lo mismo te cubre un tanque que te cubre un bocadillo, claro.
Sí, lo mismo te cubre un tanque que te cubre un bocadillo. Qué bonito ejemplo ha puesto
ligero,
Marta.
Ligero pero fuerte.
Marta, ven más, ligero pero fuerte como yo. Ah, Marta.
Bueno, voy a parar esto.
Ligero pero fuerte.
Adiós, Marta García.
No nos quieren juntar,
Marta,
David.
Marta, ven. Marta,
adiós, Marta, ya me lo agradecerás que nos junte más a
menudo. Mira, Marta, qué ojos pone Begoña. Como de celosa. Mira, adiós, Marta.
Es un poco sí, que porque te lo voy a negar.
Pronto. Laura Ingel.
Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina.
Con 38 y medio de fiebre y muriéndome de risa. Es que soy la caña, de verdad. Barry White.
Alsina Mari. David Mari. Os amo. Os amo siempre. Sois los mejores.
Soy Tino y te sigo siempre. Este es un mensaje para David y Jorge. Estás loco, tío. Estás como una puñetera cabra. Pero no cambies.
Kino, agárrame del pepino. Paquino. Paquino. Cabo el
tienes razón, estás como una cabra. Pero vamos a cocinar. Sí. Tenemos ya la trufa negra fresca cepillada.
¿Qué cortes me pegas, Asinamari? ¿Qué cortes me pegas?
Las patatas peladas, la cebolleta, que eran 10 huevos, dijiste.
Sí, 10 huevos. Cebolla picada, aceite de oliva virgen extra y sal y pimienta. Sí, eso.
Bueno, ¿y qué tenemos que hacer con todo eso?
Bueno, venga, vamos a partir las patatas peladas en láminas muy finas, y las vamos a cubrir de aceite de oliva en una sartén grande, hermosa. Las vamos a arrimar a fuego muy suave y vamos a ir poco a poco incrementando la intensidad del calor para que se vayan confitando, pero que también al final se nos vayan tostando muy poco a poco. Entonces, ¿qué hacemos con la trufa? La vamos a pelar con un cuchillo. Esas peladuras las vamos a picar muy finitas y las vamos a añadir a ese mismo aceite en el que se están friendo las patatas, porque le van a dar muchísimo sabor a las patatas y vamos a conseguir un revuelto de campeonato. Es muy importante que las patatas, lo que he dicho, queden como como ligeramente tostaditas, como para tortilla, que queden bien fritas. Bueno, sí. Mientras eso ocurre, queridos amijos y queridas amijas, lo que hacemos es con una mandolina o con un cuchillo, si no tenemos una mandolina. La mandolina es un instrumento que compramos en cualquier chino de estos, que sirve para hacer láminas finas de patata o de lo que queramos, o de verdura. Y en este caso vamos a hacer láminas finitas de esa trufa que hemos pelado. Hacemos unas cuantas láminas, 5, 6, 7, 8, y las cortamos en tiras muy finitas sobre la tabla. ¿Por qué? Porque en una pequeña sartén, con una pizca de aceite de oliva de la fritura de las patatas, que vamos a robar con una cuchara, vamos a sofreír aparte la cebolleta, muy picadita. Vamos a añadir a esa cebollita picadita las tiras de trufa que acabamos de hacer. Vamos a dejar que se poche durante unos minutos. Sacamos la sartén del fuego, dejamos que se enfríen ligeramente, y de esos 10 huevos que tenemos de los ingredientes, vamos a añadir a este fondo de cebolla con la trufa y con el aceite de fritura de las patatas 3 yemas de huevo. Las vamos a mezclar con un tenedor o con una varilla, entibiando ligeramente al fuego, para hacer una especie como de salsita de yema fabulosa. Si vemos que queda un poquito gruesa, le añadimos un poquito de agua, pero tiene que quedar una especie como de salsita. Entonces, ¿qué está ocurriendo en la sartén? Esa cosa maravillosa. Están las patatas, que están ya a punto de estar ya doradas. Las escurrimos. Muy importante guardar ese aceite para otros usos. Lo guardamos en una jarrica o lo que sea, y eso nos sirve para freír unos filetes o para volver a hacer otra tortilla de patata. Tener en cuenta que ese aceite va a coger todo el gusto, no solamente de la patata, sino también de esa picadura de trufa. Entonces, lo que hacemos es, en un bol, ya tenemos la patata escurrida, tenemos la salsa esa que hemos hecho con la cebollita y con las yemas. Entonces, en un bol lo que hacemos es batir los 3 huevos que nos quedan, 4 yemas, atención, 4 yemas, ¿vale? O sea, que estamos desechando algunas claras. Salpimentamos ligeramente, batimos, tampoco sin hacer mucha espuma, que un batido así ligero, y añadimos esas patatas escurridas. Entonces, ¿qué hacemos? En la misma sartén vacía en la que habíamos sofrito las patatas, hacemos un revuelto muy cremoso, a fuego muy suave, con un poquito de aceite. Añadimos esa mezcla de esas patatas maravillosas con todo ese huevo, con todo ese saborazo. Tener en cuenta que rectificamos el sazonamiento también, ¿eh? Y hacemos un revuelto muy muy suave. Los más finos, que lo sepan, pueden hacer ese revuelto al baño María, que queda bastante mejor, pero también a fuego muy suave se pueden conseguir revueltos bien sabrosos. Rectificamos el sazonamiento, porque ese revuelto lo vamos a resolver en cuestión de un par de minutos. Añadimos el cebollino picado si lo tenemos, y si no, no pasa nada. Y muy importante, colocar ese revuelto cremoso con todas las patatas maravillosas en el centro de un plato hondo o de una fuente. Cogemos esa salsa que hemos hecho con las yemas y con la cebolleta, y regamos por encima de todo este revuelto con esa salsa maravillosa de yemas. Y luego ya lo último que nos queda es, con la misma mandolina muy finita y con el resto de trufa que tenemos, bueno, pues hacer láminas muy finitas, tapizando completamente este revuelto de patata. Bonito, ¡qué fiesta! Bonito, bien caliente. ¡Ah, esta música maravillosa! Dedicada a María Hernández, que no está hoy, porque está con otro, pero viene Vicky. Viene María Vicky, Bonita. Seguro que es más maja y menos señorita Rottenmeier. María Bonita de Julio Iglesias. En la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagaba. ¡Cámonos, mi marí! ¡Cámonos, mi marí! Manuque, que nave al garete, venían las olas, loco con un piaba. ¡Qué espanto es Julio Iglesias! Y mientras yo te miraba, María, lo digo, sentimiento, pensamiento me traicionaba. ¡Al final, Mari, descamisate, Begoña, quítate los sostenes! ¡Ah, no, María, Vicky! ¡Qué fiesta! ¡Qué malo era Julio Iglesias!
Que llega Vicky, que llega Vicky. Que llegan las noticias de las 11 de la mañana.
Vicky, ¿cómo te has quedado, Vicky?
Qué tranquilo.
Bien.